Nuevo director de aduanas, ¿cómo le va?
Buenos días, Javier, con mucho gusto para responder tus preguntas.
Bueno, ¿ya está haciendo oficina en aduana?
Hoy a partir de las 11 es la toma de posesión y a partir de ya estamos haciendo oficina ahí.
¿Su designación se da de la mano del propio Benigno López o cómo viene la mano?
Pues sí, en realidad tenemos la confianza del presidente de la República y hemos trabajado con Benigno López. En realidad hemos trabajado durante todo el periodo de transición preparando el plan de gobierno y bueno, este es un pedido que me han hecho. Yo no he solicitado este cargo, no he pedido bajo ningún sentido, pero bueno, estamos asumiendo el desafío, pues realmente muy complejo, pero realmente puede generar mucha satisfacción si es que, o mejor dicho, cuando logremos resultados positivos.
Director, ¿cuáles son las líneas más urgentes que desde aduana se necesitan aplicar para mejorar las recaudaciones?
Bueno, el primer factor es el factor humano, ¿verdad? El ser humano, si no tenemos recursos humanos, aún todos los sistemas pueden. El principal en los lugares claves, pero por otro lado también se puede minimizar el margen de arbitrariedad que pueden tener. Que puede tener ser humano, o sea, el factor humano. Entonces, en ese sentido, la tecnología o la sistematización va a ser, digamos, otro de los elementos claves. Y bueno, básicamente arrancamos con esos dos. Y por otro lado, el clima de control también, el clima de que hay riesgo de cometer hechos irregulares y el, digamos, también la percepción que debe existir ante la ocurrencia de estos hechos, que la gente sienta que el costo va a ser mucho más alto que el beneficio que pudiera obtener. Entonces ahí arrancamos con eso y por supuesto que vamos a avanzar mucho en tema tecnológico. Eso se puede demorar un poquito más de lo que queremos hacer ahora inmediatamente. De todas maneras, hay varios temas en proceso y que pueden acelerarse para que la tecnología esté al servicio, digamos, de la transparencia.
Por ejemplo, hay muchas empresas que tienen esas prioridades de un canal verde, otras van por un canal rojo, hay productos que van por canal rojo, otras, los containers van por un canal verde. ¿Esas cuestiones se van a revisar? Porque a veces pues decimos, no, vamos a evitar el contrabando, pero en realidad nos vamos a controlar ahí en Clorinda para ver cuántas cajas de aceite ingresan. Pero el contrabando real pasa por otro lado, director.
Así es, sí, efectivamente, el tema de los controles, el control rojo y verde, normalmente el control rojo puede utilizarse para extorsión. Así que vamos a minimizar eso y vamos a hacer lo que corresponde. Y básicamente el tema de la fiscalización va a ser clave, pero es cierto lo que estás diciendo. Los controles rojos deben ser exclusivamente para aquellas mercaderías que ya fueron analizadas previamente, o sea, los embarques fueron analizados y que están, digamos, que generan ciertas dudas. Pero si llevamos todo a canal rojo, generalmente es para otro tipo de digamos, de prácticas.
Sí, porque la práctica es, en realidad estoy ingresando 50 productos, pero declaro 25.
Así es, por eso digo, la tecnología puede ayudar mucho en este tiempo ya moderno. No es posible que uno no sepa que está llegando desde China. Digamos, a priori, no puede ser que no sepamos cuánto se depositó en los bancos, a priori, en serio. Entonces, con todos esos detalles, ya uno, la aduana puede saber efectivamente que está llegando y los controles tienen que ser ya, presidente, para verificar eso. Pero si ya te adulteran las facturas, ya te adulteran por el camino, no te declaran lo que corresponde o no utilizas las herramientas que ya dispones, entonces, evidentemente, las recaudaciones bajan. Pero eso vamos a. Son, digamos, los temas que vamos a revisar inmediatamente.
Por ejemplo, y esto me declaro ignorante en este punto, pero algo me llama la atención. Decían, por ejemplo, los fabricantes de zapatos, los zapateros, ¿verdad? Los industrializadores paraguayos. Llega un container de China vía Iquique, lleno de zapatos. Y ese zapato, esa bota, en el mercado local cuesta 80, 100 mil guaraníes. Pero nosotros no podemos nuestra producción local bajar a ese precio, menos de 150, 180 mil guaraníes no podemos. ¿Cómo vamos a competir? ¿Cómo vamos a garantizar la industrialización local? A lo que yo me refiero es, ¿Por qué vienen a tan barato esos productos, por ejemplo?
Bueno, pueden ser varias las explicaciones, Javier. Por un lado, es posible que, sabemos nosotros que los costos de producción en China son muy bajos también, ¿verdad? Hay que reconocer que ellos tienen alta competitividad porque tienen una mano de obra abundante y bien barata. Pero por otro lado, también es posible que haya subvaloración en los containers. Es decir, cuestan 1000 pero te bajan a 100. Y eso lo hacen a nivel, digamos, de manera artificial. Es posible que sean, digamos, pero por otro lado también hay que reconocer que hay mercados muy competitivos por, digamos, el caso de China, es un problema serio. Por eso muchos de los, a lo mejor muchos del contrabando también no solamente se va a reducir, frenando la entrada, sencillamente también tenemos que mejorar la competitividad. Pero digamos que también se da la práctica de que hay alta subvaloración.
Porque estaba yo pensando, lo que queremos es que nuestra industria crezca y nuestros productos se consuman, pero nosotros lo estamos incentivando cobrándoles bajísimos impuestos a los productos que entran, por más que en China demasiado barato cueste fabricar o producir.
Exacto, por eso, digamos, ese tema en particular que está mencionando amerita, digamos, un trabajo ya en equipo económico con aduanas, por supuesto, para ver qué industria protegemos, ¿verdad? Y tampoco, digamos, debemos dejar que, tenemos que ayudar a que crezca nuestra industria efectivamente, porque eso implica mayor generación de empleo, crecimiento y generación de recursos fiscales también para seguir invirtiendo en temas prioritarios.
Claro, estoy tratando de hablar en un lenguaje más común para que nuestros oyentes, el ciudadano común, okay, entienda, ¿verdad, director? A lo mejor ustedes tienen términos técnicos, aduaneros y tributarios, pero hablemos en claro. Otro punto fundamental, los puestos aduaneros. ¿Cómo vamos a garantizar? Porque acá históricamente en el país, ser aduanero, por ejemplo, director, no está, obviamente es un cargo de confianza, pero proteger a los contrabandistas y ser contrabandista, la gente no ve mal eso, o sea, no cree que está haciendo mal, pero en realidad un daño terrible al común, director. ¿Cómo vamos a garantizar que quienes estén dirigiendo los puntos de control aduanero sean los más eficientes y no se pasen acumulando en los maletines para llevar a alguien después la plata?
Bueno, yo creo que un problema serio es el tema de la impunidad. De la medida en que empecemos a, digamos, a ser, digamos, más rígidos e intolerantes con este tipo de prácticas, la gente se va a empezar a alinear. Evidentemente uno ve, ustedes mismos los periodistas, no sé si lo inventaron acá en Paraguay, pero lo llaman magos de las finanzas, ¿verdad? Mucha gente, digamos, que forma parte del plantel de la dirección de aduanas, se pasea horondamente por las ciudades de diferentes regiones en su país, ostentando los recursos que obtuvieron de manera ilícita. Entonces, ahí tenemos que trabajar no solamente desde aduanas y también con la justicia misma, ¿verdad? No puede ser que los procesos judiciales de gente imputada terminen en la nada. Y bueno, a mí me da la impresión, puedo estar equivocado, de que muchas de estas personas son imputadas, algunos no, por supuesto, pero los que son imputados, me da la impresión de que venden parte de sus activos, contratan buenos abogados, se libran de la justicia y ahí también aparece la magia, y finalmente siguen formando parte del plantel de aduana y generan serio problema. Pero si eso se frena, y si tengo la impresión de que podemos armar un equipo importante, no solamente desde aduana, sino con la prensa, con la sociedad civil, para monitorear los procesos judiciales y evitar que la impunidad siga reinando en este tipo de personas. Entonces, en la medida en que eso vaya pasando, es decir, que la gente sea condenada, no solamente imputada, pueden empezar a cambiar rápidamente esa percepción de que no es malo hacer tal o cual cosa.
Uh-huh. ¿Hay alguna? Lo que estoy entendiendo es que va a trabajar muy de cerca con Fabián Domínguez.
Así mismo, sí. Efectivamente, porque lo que entra en negro, ya después no es difícil, ya no se formaliza, o se formaliza de manera muy irregular o parcialmente. Entonces, no solamente impacta los ingresos vía aduana, sino en toda la economía. Entonces, si ya entra dentro de la formalidad a través de aduanas, necesariamente eso va a impactar positivamente en el fisco y a través del impuesto a la renta empresarial también.
Sí, claro.
Y no solamente vamos a trabajar con Fabián en materia, estoy pidiendo que también el Ministerio de Tributación intervenga cada tanto y fiscalice con nosotros, que vengan terceros a fiscalizar, no solamente el funcionario de aduana. Entonces va a haber, mayor precisión en los controles, como pasó hace poco en uno de los puertos, no recuerdo exactamente cuál, pero que intervino o apoyó Tributación y cae un container que efectivamente declaraba el 20% del valor, es decir, 80 no iba a pagar. Y ese es solamente como muestra un botón, ¿verdad?
Claro, vos sabes que esa es la parte más preocupante, director, insisto luego en eso, ¿verdad? A veces a don Cayetano nos vamos y nos ponemos allá en Vista Alegre, en el puesto de control, y pasa con sus dos bolsas de harina. Ah, no, escándalo le armamos.
Así es.
Y convocan a todos los medios de comunicación para mostrar cómo están combatiendo el contrabando. El contrabando está en otro lado.
Sí, tenemos que ver los aeropuertos, tenemos que trabajar muy de cerca con DINAC, tenemos que ver los cargueros que bajan. Y por otro lado, tenemos que ser claros en que, por ejemplo, esto que pasó, y ahí, necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía. Este cargamento, este container que fue intervenido, finalmente fue liberado, o por lo menos lo intentó liberar un juez de no recuerdo de qué ciudad. Ahí yo creo que de oficio debe intervenir el jurado de enjuiciamiento para evitar que la justicia sea también parte de este complejo sistema de corrupción.
Sí, ahora que estoy hablando con usted, director, estoy tratando de rememorar y voy a buscar un poco en internet qué intervenciones alguna vez se hicieron, por ejemplo, o qué gran descubrimiento se hizo cuando en containers, tanto en puertos o en aeropuertos, fueron incautados porque estaban ingresando mercadería de contrabando. No recuerdo mucho, director.
Hay uno muy reciente que no recuerdo exactamente, pero esto de hace unos, no pasará 30 días, que se intervino un container y finalmente encontraron que, fue Tributación, funcionario de Tributación los que intervinieron. Y después aparece un juez de la ciudad donde pertenecía este puerto e intenta liberar la gente de aduana, la dirección ahí reacciona y finalmente se frena, pero esa intentona de liberar un cargamento que ya fue declarado ilegal porque no pagó porque se declaró, entonces no puede ser que un juez pretenda liberar eso. Entonces yo no sé, efectivamente tengo que interiorizarme con la gente de jurídico, a ver si como director nacional puedo pedirle socorro al jurado en conocimiento para que eso no quede impune, porque lo contrario es una práctica que va, ¿para qué vamos a intervenir si los jueces lo van a liberar?
Exacto, ¿para qué? Pero también hay que reconocer, si Tributación pilló, ¿cómo no pilló a aduana?
Precisamente, por eso digo que vamos a trabajar muy de cerca con el equipo de Tributación y también, por supuesto, que vamos a encontrar gente sana dentro de aduana. Son más de 1.300, 1.400 funcionarios, entonces vamos a encontrar gente sana, que yo creo que un 10 o 15% de la población o de la funcionariedad aduana, el que posiblemente esté involucrado en temas como estos, pero hay una gran cantidad que podemos, yo creo que, rescatar valores y empezar a mejorar la imagen de la institución.
Te voy a preguntar esto, director, de una manera así bien coloquial y sencilla luego, pero no quiero que tomes como una ofensa. En estos días se estuvo manejando, no que el senador Baqueta propuso un nombre en aduanas, no que el vicepresidente de la República propuso un nombre para que vaya a aduanas, no porque Benigno López ya tenía alguien con quien quería trabajar también en aduanas. Aduana, punto clave, vamos a reconocer. ¿Por dónde viene tu nombramiento?
Bueno, yo trabajé muy de cerca, hasta hace unos días era funcionario de Naciones Unidas, específicamente era economista jefe del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y como nuestra tarea, o dentro de mi término de referencia, siempre está apoyar los gobiernos de transición, esta vez hemos trabajado mucho más de cerca de lo que normalmente o habitualmente lo hacíamos, porque con varias transiciones trabajamos, Y además, hemos sido compañeros de trabajo con Benigno y nos conocemos. Yo fui gerente de área del Banco Central cuando él era director de jurídico del Banco Central. Cuando hicimos las estimaciones, cuando trabajábamos y cuando no solamente hemos trabajado en el tema de aduanas, sino primero trabajamos con todo el tema social, los proyectos sociales, los proyectos de inversión, la infraestructura que hace falta. Y cuando mostramos cuántos recursos hacían falta, la pregunta que me hicieron era, bueno, ¿de dónde vamos a sacar los recursos? Bueno, esa fue la segunda etapa del trabajo donde empezamos a ver con el equipo de Fabián y otros el tema de el potencial de recaudación que queda el Paraguay. Y ahí cuando mostramos, entonces es donde dice, bueno, entonces también te iba a hablar en forma muy coloquial. Ya de que ande vale tereño, ¿por qué no te ocupas de eso, verdad? Y yo dije, bueno, pensé que fue una broma, sinceramente, pensé que no me estaban diciendo en serio. Seguimos trabajando, pero después siguió cada vez más fuerte el pedido de incorporarme a trabajar en el tema de aduanas. Y finalmente me di cuenta efectivamente que es un desafío muy grande. Si te das cuenta, las recaudaciones del año pasado fueron de 1.700 millones de dólares, con todos los agujeros que tiene aduana. Eso implica mucho más recursos que dan las dos binacionales. Entonces, el potencial es mucho más grande todavía, es grande. Entonces, para financiar las obras de infraestructura y cerrar las brechas sociales, necesitamos recursos. Entonces, es un desafío muy grande, siempre fue un crítico de la corrupción, y ahora que me piden que apoye, no puedo negarme. Entonces, he pedido el apoyo de mi oficina para que me liberen, y bueno, efectivamente, estoy apoyando por eso. Entonces, faltaba una conversación previa con el presidente una vez más, y hemos corroborado ayer en una reunión que tuvimos con él, de que tenemos su total apoyo y para hacer los cambios necesarios, y tenemos el respaldo político de él para transformar la aduana, porque tampoco hay muchas opciones que, digamos, porque tienen, no podemos seguir endeudándonos demasiado, obviamente a lo mejor algo más, pero no más que una porción pequeña, y ahora se requieren recursos genuinos para seguir creciendo.
Sí, porque... ya voy avanzando en el punto más importante, porque el Ministerio de Hacienda, el Ministro de Hacienda, necesita sacar plata de algún lugar para financiar las obras que Mario Abdo necesita para justificar que está haciendo un buen gobierno, mucho más allá de combatir la corrupción, mucho más allá de la impunidad y demás. Uno pues necesita ver que se construyó esto, que se armó esto, pero se necesita plata para esto. Entonces lo que puedo concluir es que Benigno López le gana la pulseada a la clase política en aduanas y tributación, que son dos de los puestos claves.
No conozco, digamos, la pulseada que se le ha dado internamente, pero sí te puedo garantizar que efectivamente la conciencia que hay es que no tenemos muchas opciones, y de que este es el momento. O sea, el gobierno que se fue hizo muchas obras, pero utilizó los espacios fiscales disponibles y el espacio de endeudamiento y de manera acelerada, que también se disponía ese espacio, ¿verdad? Se aprovechó, se aceleró, pero ese ritmo no se puede seguir. Eso fue lo más fácil, ¿verdad? Tomar los frutos más fáciles, los más cercanos fue, digamos, endeudarse. Claro. Pero a partir de ahora necesitamos generar recursos genuinos, y con la nueva estimación del Producto Interno Bruto, que llega a 40.000 millones de dólares, nos damos cuenta que nuestra presión tributaria es apenas 9.6%. Es decir, hay un margen importante para seguir recaudando sin ni siquiera tocar tasas.
Claro, porque me da la impresión así que se sentaron, por ejemplo, Benigno López, Fabián Domínguez, Julio Fernández y Mario Abdo, y dijeron, bien, no podemos seguir, vamos a endeudar, porque acá hay información que sí se van a emitir bonos, pero no podemos endeudar más de lo que ya está endeudado, porque Mario Abdo Benítez le cuestionó mucho a Cartes su política de deuda externa, ¿verdad? De emisión. O sea que les miró así a Julio Domínguez y Fabián Domínguez y Julio Fernández, pero recaudase, porque hay que tener la plata para financiar mi gobierno.
Bueno, efectivamente necesitamos, es lo que, digamos, no tenemos muchas opciones. Por supuesto que en la medida que la economía crezca, en la medida que también la capacidad recaudatoria crezca, es posible, digamos, obtener fondos externos para financiar, pero necesitamos garantizar que van a ingresar recursos genuinos. Exacto. Y entonces, esa es la instrucción, y para eso necesitamos tener una Dirección Nacional de Aduanas seria, que de eso va a impactar positivamente en tributación interna también. Básicamente eso.
Debo admitir que da gusto conversar con usted, director. Para finalizar, nomás le voy a preguntar. ¿Habló con Fabián Domínguez del tema de Amazon y otras plataformas por donde compramos? ¿Y eso deben o no pagar algún impuesto? ¿Cómo se maneja eso?
Estamos trabajando ese tema, no te quiero adelantar, pero sí, incluyéndole a Benigno, se ha pensado en todo eso. Hay un paquete de conclusiones a lo que hemos arribado, pero te voy a deber esa respuesta para un poquito más adelante.
O sea que sí, van a anunciar algunas medidas sobre las compras en el extranjero.
Por supuesto, yo creo que eso en los debates, en las discusiones técnicas que tuvimos, que se tocó todo eso, pero digamos que me reservo un poquito para escuchar también las conclusiones finales con ellos, ¿verdad?
¿Para qué luego un periodista le tiraste la pizca, le mostraste el caramelo, el envoltorio y el contenido, director?
Pero bueno, de todas maneras, para que te siga siendo interesante hablar conmigo, entonces necesitamos como economista te digo, si yo demasiado, o sea, la oferta, si exageramos con la oferta, baja el precio, así que vamos a escasear un poquito.
Bueno, ya está, de todos modos, más adelante van a anunciar qué medidas sobre los envíos del extranjero cuando compramos por internet.
Sí, eso está, digamos que vamos a hablar de vuelta con Benigno y con Fabián sobre el tema.
Director, un gusto que tengas buen día. Como siempre digo, como paraguayo, como periodista, yo apuesto a que cualquier gobierno que ingresa, cualquier administración que ingresa, que le vaya bien, porque eso implica mejorar condiciones de vida de los paraguayos. Las cosas buenas, ustedes las tienen que hacer. No estamos para aplaudir todo el tiempo. Estamos para decirles que lo que están haciendo no están haciendo bien o mostrar lo que nos están ocultando.
Ok, así es. Muchísimas gracias. Estamos a las órdenes.
Que tenga buen día. Hasta pronto.
Gracias. Hasta luego.
El economista Julio Fernández.